Va de vuelta. Información y punto.
Me gustan los aviones, me gustas tú.
Natalia, me das los datos del tiempo.
23 grados 6 décimas, la temperatura, humedad 64%, cielo nublado.
Gracias. Mira, acorde a la información que yo junté en Washington la última semana, en Washington la prioridad obviamente es México, porque es un país limítrofe, porque está muy cercano, porque hace negocio, un tema de seguridad. Primero en la agenda de esa región del mundo, o sea, donde vivimos nosotros. Después, la prioridad sigue siendo Colombia, pero el país emergente, desde el punto de vista de la preocupación geopolítica, es Venezuela. Yo hablé con un capo, recontra capo del Departamento de Estado, teniendo en cuenta la historia de Estados Unidos en la región. No es una falta de educación preguntar si piensan invadir Venezuela, porque ya supimos de invasiones de Estados Unidos a Venezuela. La última, si no, mi memoria no falla, es la de Panamá, cuando la Casa Blanca decide que Noriega no es más socio de Estados Unidos y alegando que era un narcotraficante, todo el mundo sabía que era un narcotraficante, invadió Panamá. Pero la clave es Venezuela. Entonces, con esa data, al otro día llamé al Vaticano y pregunté. Dije, che, en Estados Unidos el Departamento de Estado dice, la vocación es el diálogo, el diálogo, el diálogo y el diálogo. Lo único que quieren es el diálogo en carrera de la relación. Y me contaron una intimidad de la reunión de Maduro con el Papa, donde, según esta fuente, que es buenísima, el Papa le dijo a Maduro, vos tenés que ordenar la transición y te tenés que ir. No te puedes quedar hasta el final del mandato. Esto es lo que cuentan en Roma. Y había mucho temor respecto a si se iba a encarrilar el diálogo como una primera etapa o no. El diálogo con sus dificultades se encarriló. Ahora va a haber una segunda reunión el 11 de noviembre. Hay tres exmandatarios de países de América que están jugando muy bien. Entre ellos yo destacaría a Zapatero y a Torrijos. Creo que la comisión más importante para ordenar la transición en este diálogo es la de Torrijos, porque es la que fija la agenda electoral. Y en este contexto vamos a hablar con Saúl Cabrera Oleta, que es vicepresidente de Consultores 21 desde Venezuela, para que nos cuente cómo está allí, a partir de la información que tenemos nosotros, y cómo cree él que va a evolucionar. Saúl, buenas tardes. Te saluda Román Lechmann aquí en Buenos Aires.
Hola, buenas tardes. Gracias por la llamada.
No, al contrario. Bueno, ¿cómo lo ves vos en el primer día de ronda de negociaciones?
Mira, estamos viviendo una situación muy compleja, ¿no? En el caso venezolano, porque venimos de 17 años de confrontación y de radicalización de las posiciones y una desconfianza muy grande entre los actores. Cada uno piensa tener sus razones, ¿no? Para esa desconfianza y con varios intentos de diálogo en hace ya 12 años o 14 años, en el 2002 y después en el 2004 y después en el 2013. O sea, ha habido varios intentos de diálogo que en realidad no han sido fructíferos y no han logrado solucionar los problemas que en su momento eran los importantes para el venezolano, ¿no?
¿Y ahora cómo lo ves? ¿Ahora?
Y entonces hay una desconfianza grande de la gente común, de la gente de la calle, de la gente de a pie, con esta cuestión del diálogo, ¿no? Y más si le metemos el proceso de radicalización, todavía más, pues, porque, bueno, así son todos los procesos de conflictos, ¿no? Okay. O sea, hay una desconfianza muy grande por el adversario, ¿no?
Entiendo.
Y entiendo. Pareciera que hay de parte, yo diría que el éxito, aunque a lo mejor no lo termina cobrando, pero el éxito lo ha ido teniendo la oposición, porque, digamos, de parte del gobierno hubo un primer intento de hacer una mediación con UNASUR cuando el gobierno venezolano tenía muchos amigos en UNASUR y tenía, digamos, una mayoría de países en UNASUR, y eso generó nombrar a tres expresidentes amigos de manera medio contradictoria. Ninguno de esos tres expresidentes era de la región, ¿no?, sino que eran un español y dos centroamericanos, ¿no?
Sí.
O un centroamericano y un caribeño. Entonces,
sí, claro.
Eso es un poco extraño, y a eso a la oposición le causó muy mala espina, pues, porque parecían que eran amigos del régimen, que eran los que iban a terciar y ayudar en el diálogo.
Sí.
Aceptando de todas maneras que son tres personalidades importantes en sus países, sí, y que en realidad difícil que se fueran a prestar a una jugada.
Ahora, Saúl, visto la distancia, ¿no?, y obviamente sin tener toda la información que tenés vos, hace un rato, cuando yo le pedí a los colegas de la producción la nota contigo, me llamó un tipo de Washington, que un capo del Departamento de Estado, se llama Tomás Shannon, está viajando mañana a Caracas. ¿Eso es importante o es un nada?
No, es importante porque el Departamento de Estado, Shannon fue embajador aquí en Venezuela, fue subsecretario de Estado para América Latina en el Departamento de Estado, y es un diplomático peso pesado, pues, en Estados Unidos para este tipo de cosas, y ya él ha estado involucrado, o sea, Estados Unidos, todo lo que ha intentado hacer en Venezuela ha sido con Tomás Shannon. Ya él se ha reunido por lo menos un par de veces con el gobierno, con el presidente Maduro, y también con dirigentes de la oposición, y pareciera que es que estamos en momentos de que va a haber algún tipo de resolución, ¿no?
Entiendo. Ahora, déjamelo poner así, a ver si vos coincidís con la perspectiva. Vos tenés una reunión de Maduro con el Papa. Uh-huh. El Papa, que después, a través del nuncio apostólico aquí en la Argentina, allí en Venezuela, anuncia que el Papa, que la Iglesia va a participar de la mediación de las negociaciones. Más Shannon, uh-huh, que viaja a Caracas, más tres presidentes en cada una de las comisiones estratégicas, más la típica fricción que hay por la desconfianza mutua entre el régimen y la oposición. De este panorama tan complejo, ¿vos crees que si hay una decisión política se puede llegar a abrir una transición hacia unas elecciones mitad del año que viene?
Todo eso, si todo eso lo metemos en una coctelera, realmente sale un cóctel explosivo, ¿no?
Sí.
Pero realmente yo creo que buena parte de la oposición venezolana, y yo diría que la mayoría, pues el venezolano en general es un ciudadano normal y que no le gusta el conflicto, más bien es dialogante y le gusta llegar a acuerdos, etcétera, ¿no? La gente común.
Sí.
Entonces, en el país hay una buena mayoría que espera que haya soluciones, sobre todo para que haya soluciones en el área económica, porque realmente estamos sufriendo una situación económica que yo sé que países como el suyo y otros países latinoamericanos en otras circunstancias lo han sufrido, pero Venezuela nunca lo había sufrido, con una inflación de no sabemos cuánto, porque no hay cifras oficiales, pero algo así como 700-800% al año.
Tremendo.
Y con posibilidad de ir subiendo, pero además dentro de un ambiente de escasez de alimentos, baja producción, etcétera. Pues, o sea, están todo dado como para que la situación económica esté muy mala, con la baja del precio del petróleo. Entonces el gobierno necesita buscar una solución, porque además las encuestas lo dicen, dos de cada tres venezolanos o tres de cada cuatro venezolanos, según lo que uno mire, digamos, están de alguna manera radicalizados exigiendo que el gobierno salga o que haya una solución, aunque sea concertada, para que el gobierno pueda salir y ver si viene alguien distinto o mejor y que pueda solucionar,
entendí,
los problemas.
Entendí.
¿No?
Saúl, como siempre, gracias por la nota y de aquí lo que necesites, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Era Saúl Cabrera Oleta, vicepresidente de Consultores 21 desde Venezuela. Si uno ata la información que uno escucha en Washington, diálogo, la participación de el Vaticano como mediador, más tres ex presidentes como Zapatero y Torrijos, entre los tres. Ahí hay un una base para alinear una negociación. Lo que pasa es que, claro, después de tantos años de régimen, la desconfianza es mutua, y el tema básico es que todavía Maduro no le cumple a Francisco. Maduro se comprometió a Francisco en que iba a ordenar a su tropa y se iba a ir. Y lo primero que llegó, lo primero que hizo cuando llegó a Venezuela es, y no sé si quiero a la iglesia. Entonces, viste, Maduro, claro, un tipo que habla con un pajarito para gobernar, se hace complicado para alinear una negociación geopolítica, ¿no? O sea, se hace difícil, ¿no? Digo, se hace difícil. Pensá que estos pibes tenían todo el poder en la región, ¿no? Todo.
Además, la situación humanitaria que viven es desastrosa.
Tremenda, tremenda. Bueno, al final, está bien como lo plantea Lourdes, al final vos podés estar explicando días, meses y años una situación política, geopolítica, una interrelación de poder. Pero lo que vira la opinión pública es si, con razón, si comés o no comés. Si llegás a final, o sea, vos, digamos, cuando el barril de petróleo estaba a 150 mangos, no importaba si eran dictadores, si eran ladrones, la gente comía. Y como no está formada, no había un juicio de valor sobre quién estaba gobernando, porque la guita fluía y estaba todo bien. Lo que uno tiene que propender para consolidar los sistemas democráticos es que la gente piense cómo son los gobiernos al margen de la estabilidad o no económica, porque te podés comer un palo. O sea, pensá que hoy a la mañana fue declarada Cristina, ¿no? Digo, para poner un contexto que también nos toca.